Pero hoy, sí, en esta columna de política deportiva, como la hemos dado en llamar, quería compartir, charlar, discutir también con ustedes una cuestión que me viene preocupando, que es la Liga Femenina de Fútbol Profesional. Este fin de semana, en realidad desde el sábado hasta ayer, comenzó la primera edición de la Liga Profesional de Fútbol Femenina, o semiprofesional, habría que decir en realidad, porque cada plantel tiene 8 jugadoras profesionales, no todo el plantel. Ayer se jugó el Superclásico, en la Bombonera, Boca goleó.
Una anécdota, por favor, pasemos.
No hace falta traer esa información, acá, Pedro. Decía
Dayana que los resultados se analizan los lunes, ¿no es cierto?
Está bien, perfecto. También, bueno, ganaron Estudiantes y Gimnasia en su debut en esta Liga Profesional de Fútbol. Magdalena Sánchez, una de las impulsoras de esta liga, o digamos, cuya lucha comenzó un poco con lo que terminó en esta determinación de AFA de crear una Liga Femenina de Fútbol, también marcó 2 goles ayer. Así que en definitiva una primera fecha feliz, con público en las canchas. Gimnasia jugó en el Bosque, como decía, ayer se jugó en la Bombonera, con televisación de los partidos. En definitiva, como decía, una primera fecha feliz, ¿no? Pero es solo el puntapié inicial de lo que es una creación impulsada por una lucha, por por la confluencia de varios factores de lucha que terminan forzando la creación de la liga de parte de AFA. Digamos, hablo de por un lado la lucha local, ¿no? Por supuesto, y por otro lado también una lucha que se dio a nivel mundial, que ha llevado a FIFA a decirle a las federaciones, bueno, es hora de crear el fútbol femenino.
Perdón, no quiero dejar pasar algo que me llamó la atención y que no sabía realmente. Cada plantel decís que tiene 8 futbolistas profesionales y el resto no.
Claro, sí. Es una creación, medio un Frankenstein que se forjó. Digamos, de alguna manera, AFA no le podía decir a los clubes, bueno, ahora tienen que tener planteles de fútbol profesional completos, porque de dónde saldría la plata. Ajá. Entonces planteó, bueno, hasta 8 profesionales. Hasta 8, incluso pueden ser menos.
El club que quiere incluso no puede contratar a todo el plantel, sino que solamente tiene ese tope de 8.
Sí, pero tiene que al revés.
Ah, perdón. Bien, un mínimo de 8.
Mínimo de 8, correcto. Ahora, ese dinero, ¿de dónde está saliendo hoy? Sale directamente desde AFA, ¿sí? Cuando se estipuló la creación de la liga en marzo, se hablaba de, bueno, AFA paga hasta 8 contratos, que son contratos, o sea, además AFA paga el mínimo, ¿no? Después cada club tiene que, si quiere pagar un poco más porque hay alguna jugadora más cotizada, tiene que ponerlo el club. Uh-huh. AFA pagaba hasta 8 contratos mínimos por club, en ese momento el mínimo era de 15.000 pesos y la suma era de un poco más de 24 millones de pesos. Suponemos que hoy la suma se ha estirado porque, bueno, el mínimo, después de lo que fueron las paritarias de mediados de año, ha subido. Uh-huh. El mínimo es lo que cobran los jugadores de Primera C, que es otra liga considerada también de semiprofesional, digamos. Uh-huh. Digamos, lo que quería traer a la mesa es la cuestión de, bueno, esto es muy positivo, por supuesto, para el fútbol femenino, que las jugadoras puedan vivir de lo que hacen. Después de todo, no es que la falta de una creación de una liga femenina profesional estaba impidiendo que jueguen a la pelota, pero sí provocaba un éxodo masivo, ¿no? Constantemente. Claro. Es un momento también para no dar nada por sentado y reflexionar sobre los peligros que acechan a la liga de fútbol femenino, a la liga de AFA, hoy. Porque es un momento de algarabía, ¿no? Nos parece que se conquistó todo, pero hay que entender que es una liga que fue creada de forma política, es decir, la política irrumpiendo en la lógica del mercado. Entonces tenemos televisación, como decía, tenemos sponsores, tenemos dinero privado. pero hay que ver si es sustentable mantener a estos 16 equipos, teniendo en cuenta, por ejemplo, la baja recaudación que hubo en algunos partidos. Estudiantes jugó en el country, por ejemplo, gratis, digamos, la gente entraba, los socios entraban al country y iban a ver, no están recaudando plata por ese lado. La televisación transmite algunos partidos, la derogación del dinero de la televisación es clave para sostener, pero ¿qué pasa si el público no sintoniza los partidos? Quiero decir, hay un montón de aristas desde donde se puede crecer en el fútbol femenino, pero donde también puede quedar en una meseta que eso provoque la lenta desaparición del fútbol, de la Liga Profesional del Fútbol Femenino. Parece, lo que estoy diciendo, digamos, parece que se logró algo y no hay vuelta atrás, pero pensemos que vivimos en un país donde este año desaparecieron 3 equipos de básquet femenino profesional, y el básquet femenino tiene una historia, bueno, no sé si bastante más larga, pero sí bastante más organizada que la del fútbol femenino. La liga de básquet femenino tiene una existencia de 20, 30 años, son profesionales hace ya más de 3 temporadas, y aún así, digamos, este torneo va a arrancar con 5 equipos nada más, porque bueno, porque los clubes no pueden, digamos, en este país donde todo se cae, para los clubes es difícil conseguir los fondos.
El planteo, Pedro, pasa por el lugar que, digamos, de fragilidad que tiene esta liga, que está sostenida por una lógica del mercado y no por una lógica deportiva, digamos, de fondo.
Sí, o mejor dicho, hoy, digamos, la liga se creó, como decías, ¿no? Digamos, por una lucha política, no siguiendo la lógica de mercado. O sea, ninguna liga profesional en la historia debutó con televisión, sponsor, digamos, manija del cable, con público en las tribunas. En general, las ligas van creciendo de a poco. Más allá de que la liga de fútbol femenina existe desde hace 1991, creo que se inaugura. Esta es la primera liga profesional, pero digo, hoy está sostenida por AFA, ¿sí? O sea, AFA está pagando los sueldos y esto se termina el año que viene. ¿Qué va a pasar el año que viene? Digamos, esa es la pregunta concreta. ¿Qué va a pasar el año que viene? Y ahí es donde, digamos, intento hacer un llamado a la concientización. Para que esto siga, tiene que ir el público a las canchas, tiene que sintonizar el público en la televisión, tiene que consumir el producto el público. Lamentablemente vivimos en una era de mercado, digamos, no lo determino yo. Y si esto no sucede, vamos a tener unos meses de efervescencia, después unos meses donde va a bajar la espuma, porque simplemente la gente no va a hablar del tema en redes sociales, no se va a interesar, los sponsors van a tomar nota de eso, van a irse uno a uno yendo, y el día que AFA corta el chorro, bueno, vamos a tener nuestra primer crisis del fútbol femenino, porque algunos clubes seguramente van a estar interesados en pagar. Digamos, Boca hoy da la sensación de que formó un gran plantel, tiene a Nike atrás, tiene plata para hacerlo, llevó mucha gente a la cancha. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Villa San Carlos? ¿Qué pasa con el fútbol de Villa San Carlos? ¿Va a poder sostener un plantel profesional cuando, digamos, le está costando sostener un club?
Pedro, y una consulta, digo, la prohibición de público visitante que se ligó durante mucho tiempo al fútbol masculino, ¿también rige para el fútbol femenino o para el fútbol femenino se permite la presencia de visitantes en la cancha?
No, todavía rige para el fútbol, para los dos fútboles, digamos. Claro. Hay que entender que esta prohibición es solo en provincia y capital, y digamos, no en el interior del país, y que se está trabajando para levantarla, digamos. Siempre se está trabajando para levantarla en año electoral. Me parece que una vez que pasen las elecciones también va a haber un poquito de marcha atrás con el tema, porque nadie quiere tampoco correr peligros y que después le adjudiquen algún tipo de problema, tragedia, además. Claro. Pero bueno, digamos, creo que por ahí sería un buen lugar para empezar, ¿no? Teniendo en cuenta por ahí de que son partidos con menos público, bueno, aprovechar para hacer algunas pruebas piloto en ese sentido. en lugar de abrir el público visitante, no sé, en un Boca River, bueno, abrirlo en un Villa San Carlos, no sé, Guay Urquiza, ¿no? Que no, no es que Guay Urquiza tiene tanto público tampoco, es una universidad. Sería interesante, hablando de eso, en el fútbol de varones, el sábado que viene tenemos público visitante en el partido de Estudiantes.
Bien, Pedro, nos apuran los títulos. Quería hacerte la última consulta respecto de esta preocupación que venís a plantear en la columna. Vos hablás de que en este momento, a diferencia del fútbol masculino, los clubes, los planteles femeninos son íntegramente bancados o no. Hay un plus que aportan los clubes. Porque en ese caso, digamos, la pregunta tiene que ver con ¿cuál es la diferencia si las asimetrías entre equipos grandes y equipos chicos también se dan en el mundo del fútbol masculino? ¿Cuál sería la diferencia en este caso? Más allá de que no nos ponemos a valorar si eso está mal o está bien. Me parece que está mal y que habría que digamos, equilibrar un poco los poderíos económicos para tener un equilibrio deportivo también, o al menos apuntar a eso. ¿Cuál sería la distinción que vos estás viendo como preocupación en el fútbol femenino?
Bueno, la diferencia, digamos, al hablar de diferencia entre clubes grandes y clubes chicos, es un tema para hablar una hora y media, no sé. A ver, por un lado, hay algunos clubes que están más interesados que otros en el fútbol femenino profesional. Clubes como Boca, por ejemplo, vieron que era importante hacer una inversión en el sentido capitalista total del término, uh-huh. Es decir, acá hay que poner plata porque acá hay mercado, acá hay futuro, uh-huh. ¿Sí? Boca además tiene un sponsor fuerte atrás, un sponsor que está interesado también en acercarse al mercado femenino deportivo, que es un mercado en pleno auge y crecimiento en los últimos 10 años, digamos, es una de las industrias dentro del deporte que más creció. Entonces, en ese sentido, Boca hizo una gran inversión y quiere salir campeón, ¿no? Pensemos que el campeón vigente es Guay Urquiza, digamos, repetía esto, ¿no? Pero no es un club, o es un semiclub, es una organización ligada más a lo académico. Uh-huh. Lo mismo, por ejemplo, ocurre con Racing, también hizo una buena inversión. Otros clubes le dan un espacio más acotado. Yo creo que el caso de Estudiantes es, por ejemplo, un caso intermedio, donde, bueno, se le va a dar apoyo, se le daba apoyo antes, pero no tanto, ahora se le va a dar un poquito más de apoyo, pero no se termina animando el club a hacer una inversión. Gimnasia sí, por ejemplo, Gimnasia sí parece estar interesado, pero bueno, Gimnasia atraviesa su propia crisis institucional, no puede hacer una erogación de dinero como la que hace Boca. Entonces se dan diferencias por varios lados. Por un lado, en el sentido de quién apuesta más a esto y quién apuesta menos, porque hay una directiva también de AFA de tener fútbol femenino en todos los clubes, entonces eso también obliga a algunos clubes a hacer inversiones con las cuales no están de acuerdo. Y después está la cuestión de, bueno, hay diferencias ya de por sí en los clubes, como siempre la hubo. El fútbol hoy se rige por una ley por una ley entre comillas, ¿no? De libre mercado. Uh-huh. Acá pone más el que tiene más y se agranda la brecha y lo lamento. No hay una regulación interna de esas diferencias. Muchas veces se dice, bueno, así son las grandes ligas del mundo, y eso en realidad es bastante falso. Uh-huh. En ligas, por ejemplo, como la NBA, se le da prioridad para elegir a los mejores jugadores a los equipos que terminaron más abajo de la tabla para que la liga sea lo más pareja posible.
Claro.
Después hay una, digamos, hay una transacción de esas posibilidades de elección dentro de la liga, nada, que muchas veces terminan generando desequilibrios nuevamente, pero bueno, hay una intención de sostener una liga competitiva. Lo mismo pasa en el fútbol de Alemania, donde hay premios por asistencia, premios deportivos que son mucho más importantes que, por ejemplo, los premios por jerarquía, ¿no? En Argentina la televisión le sigue pagando mucho más a River y a Boca que al resto. Entonces, si estamos hablando de que el dinero de la televisación es el más importante, bueno, se sigue agrandando la brecha con los demás equipos. Así que en ese sentido hay una, también hay una división, digamos, un poco de clasista dentro del fútbol argentino que va a afectar al fútbol femenino y que va a seguir, ¿no? Va, uno imagina un Boca muchísimas veces campeón antes de que algún equipo chico pueda romper la hegemonía. Y bueno, entrarán otros factores en juego, ¿no? Un factor que no hemos tocado es que el fútbol femenino todavía no tiene, digamos, inferiores. Hasta que no haya un circuito de inferiores va a ser difícil que un club chico pueda criar un equipo que le haga frente al poderío económico de otro.
Claro. Bueno, Pedro, te agradecemos muchísimo la comunicación y toda la información también para continuar conociendo sobre algo que en los últimos meses ha cobrado una, o sea, siempre tuvo una gran importancia, pero en los últimos meses ha invadido la agenda mediática y que es necesario que permanezca en agenda, que permanezca en debate y que efectivamente se comience a televisar y también empiece a adquirir un público tal como lo tiene el fútbol masculino.
Sí, sí, tal cual. Es necesario que se mantenga en agenda. Yo creo que ahí está la clave. Me parece que hay que, desde el lado de la audiencia, ¿no? Hay que meterle garra, ir a los partidos, ver los partidos cuando los pasan por tele, comentar los partidos, para que esto siga, ¿no? Porque si no, nada, pues corre peligro, ¿no? Como todo en Argentina.